Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de libertades constitucionales. Ayer, cuando armaba la pauta para este programa, comenzaba a ver qué tenían en común todas estas noticias de las que vamos a hablar. Y lo que tienen en común es la vulneración de los derechos fundamentales de los peruanos. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, están siendo vulnerados sistemáticamente desde el poder. Y no nos damos cuenta hasta que, les voy a plantear esto hoy, lo veamos en conjunto. Y también, por supuesto, vamos a hablar de las elecciones 2026 y de las cosas que van lanzando los candidatos en estos días. De todo esto va el programa. Pero antes tengo que cumplir con los auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y más de 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. NET, el 14º Congreso de Negocios en la Era Digital NET 2025, reunirá a líderes empresariales, científicos y expertos internacionales para analizar cómo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes están transformando la economía y los modelos de negocio. El encuentro será los días 24 y 25 de noviembre en el Swiss Hotel de Lima. Organizan seminario y UTEC posgrado. Muy bien, y vamos con nuestra preocupación por los derechos constitucionales. Ustedes dirán, oiga, pero esto de los derechos humanos es una cosa de caviares, de rojos, ¿no? ¿Sí? Miren, los derechos de todos los peruanos están en la Constitución. También están en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto. Pero de una manera sistemática se violan los derechos fundamentales. Sistemática desde el poder, quiero decir básicamente desde el Congreso, que es el que actualmente gobierna el país. Primer ejemplo, derecho de asociación. Todos ustedes y yo tenemos derecho a asociarnos para la causa que queramos. Pueden ser causas de todo tipo. Deportivas, religiosas, culturales, lo que usted quiera. Usted tiene derecho a asociarse. En el Perú, las asociaciones, es decir, las ONGs, que son asociaciones sin fines de lucro, de acuerdo al Código Civil, que perciban donaciones extranjeras, sean públicas o privadas, tienen que inscribirse en una oficina, ¿no?, que se llama APSI, en Relaciones Exteriores. Este Congreso sistemáticamente, en una ley que está vigente, ha intentado vulnerar el derecho a asociación, estableciendo para qué cosas se pueden asociar y para qué cosas no se pueden asociar las entidades que perciben donaciones internacionales. Un asunto que no debería ser de interés público. Sin embargo, lo es desde hace mucho tiempo. Y saltó la liebre. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y IDL, no IDL Reportero, sino IDL, presentaron una solicitud a la Junta de Fiscales Supremos, señalando las causas por las cuales Tomás Aladino Gálvez no puede ser fiscal de la Nación. ¿Cuál ha sido la respuesta del congresista Cueto? La siguiente: inmediatamente atacar a ambas, pidiéndole una acción administrativa a APSI para que las multe, porque están supuestamente haciendo un uso irregular de fondos internacionales. Recuerden ustedes que esta ley le prohíbe a organizaciones sin fines de lucro defender gratis a las personas más pobres del Perú cuando el Estado viola sus derechos fundamentales. Como yo decía, ni Nicaragua. Ahora el señor Cueto quiere, no conoce el procedimiento, eso es bueno, porque no sabe cómo funciona, pero en fin, quiere que esta entidad, APSI, multe con todas las suites del planeta a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por defender el derecho de la sociedad a tener un fiscal de la nación que cumpla con los requisitos de ley. O sea, esto es gravísimo. Si APSI multa y persigue a estas instituciones, estamos en el mismo nivel que Nicaragua, que Cuba, que Venezuela. En el mismo nivel internacional. Estos son graves violaciones a derechos humanos, señor Cueto, por si acaso. Graves violaciones a derechos humanos. La persecución de organizaciones sin fines de lucro que defienden el bien común. Claro, a usted no le gusta que esas organizaciones de fines de lucro, sin fines de lucro, expongan la situación del señor Tomás Saladino Gálvez, fiscal interino de la Nación, que dicho sea de paso, no quiere soltar el puesto, pese a que hay dos resoluciones judiciales que le dicen que tiene que salir. Ese es su patrocinado, su defendido, señor Cueto. Y el señor Cueto, congresista de la República, con poder, obviamente, quiere perseguir a organizaciones sin fines de lucro que defienden la institucionalidad democrática. Porque alega que, según la ley, usan fondos internacionales para litigar contra el Estado. Y están prohibidos hacerlo. Prohibición manifiestamente inconstitucional. Claro, yo creo que cualquier juez le va a dar la razón a las ONGs, que los multen y se va al contencioso administrativo, impugnan la multa, cualquier juez le va a dar la razón a las ONGs. Pero lo que estos quieren son acciones de amparo. ¿Para qué? Para que te vayas al Tribunal Constitucional, donde ya tienen todo amarrado. Increíble. Primer derecho constitucional, el derecho de asociación. Segundo, derecho a la libertad de pensamiento, derecho a no censurar obras literarias y finalmente derecho a la educación. Indecopi censura al Colegio Roosevelt. A ver, el Colegio Roosevelt es un colegio de niños desvalidos, de niños vulnerables. El Colegio Roosevelt es un colegio monopólico. Los padres no tienen a dónde mandar a sus pobres hijos porque no hay otro. No. Es el colegio más caro de Lima. Con una educación de absoluta excelencia. Con una calidad indiscutible. Sobre el cual los padres y los alumnos están muy contentos. Y tiene esa calidad indiscutible porque pueden pagarlo. ¿Ok? La biblioteca del colegio de secundaria para adolescentes tiene libros que hablan de sexo. ¡Qué horror! Una asociación de consumidores y de seguros, que tendrá que ver, pero sabemos muy bien quién está detrás, le pidió a Indecopi que investigue esa biblioteca. Y como censores en una dictadura militar, digamos, fueron a examinar una decena de títulos en inglés, que están ahí para que los jóvenes saquen el libro, lo lean y lo devuelvan, llenando una ficha. ¿Ok? Por si acaso, a los señores de la Asociación de Consumidores y al congresista Muñante, que ha celebrado este triunfo, sus hijitos, sus sobrinitos, ¿no? Todo lo tienen acá. ¿Acá? ¿Acá? Acá hay porno, por si acaso. Muy bien, si no se han enterado. Multa, van a impugnar más de 160 mil soles, van a impugnar la multa, obviamente. Ningún padre de familia se ha quejado. Ningún alumno se ha quejado. Nada. La Comisión de Protección al Consumidor número 2, ¿no es cierto? La sala ha impuesto una multa de 168 mil soles porque hay infracciones en la biblioteca escolar. Hay libros de sexo. ¡Sexo! Claro, los adolescentes, los jóvenes del tema no saben nada y no podemos exponerlos. Mañana censuran a Mario Vargas Llosa. Ah, pero de todas maneras, ¿No hay sexo en la ciudad de los perros? Hay, ¿ah? Son libros. Según Indecopi, tienen el poder de censurar libros en idioma extranjero en una biblioteca privada. Porque niños lo pueden leer. Y son títulos bien conocidos, algunos tienen hasta película. Es increíble. No hay censura previa, dice la Constitución del Perú. No hay censura previa. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, a la difusión del pensamiento, por cualquier medio. Acá no hay ninguna queja de los padres. Y claro, se buscan el colegio más caro de Lima para decirle a todo el sistema educativo, te voy a controlar tu biblioteca escolar. Dicho sea de paso, uno de los problemas más graves que tienen las bibliotecas escolares en todo el Perú es que los niños no están leyendo libros, ni los jóvenes, mucho menos. Están leyendo acá leen. No está mal, por lo menos leen. El problema no es la biblioteca. De como digo, el colegio más caro de Lima, que tiene equipos de psicólogos, pedagogos, o sea, de primer nivel. ¿En serio, señor Muñante? Yo admiro muchísimo en nuestra Constitución, desde 1933, la libertad de culto. Creo que es muy importante que nuestra sociedad admita la libertad de culto. Durante toda la colonia española y todo el siglo XIX, el Perú fue confesional, católico, por si acaso, pero no fanático. Y como no era fanático, la sociedad permitió la apertura a todas las confesiones. Así debe ser. Así debe ser. Pero por su confesión no puede comenzar a perseguir histéricamente a jóvenes que tienen todo el derecho y todo el acceso, además, del mundo a esos libros. Pero eso es lo que se viene. Estamos hablando de un pacto mercantilista, autoritario y conservador. Más derechos. Derecho a la intimidad. Yo tengo derecho a la intimidad personal y familiar. Mis vecinos tienen derecho a la tranquilidad pública. Derecho a la paz social, lo llaman los constitucionalistas. A vivir en paz. Desde hace varios años, una turba recorre básicamente el distrito de Miraflores y San Isidro. A veces les ponen movilidad y se van un poquito más allá. Esa turba es un ecosistema de varios grupúsculos conocidos como la pestilencia. Ayer el Foco ha tenido esta primicia. Se ha descubierto que la señora Carmen Bárbara Casela Javier es una de las personas que financia las campañas de acoso del grupo violentista La Resistencia. Casela es empresaria inmobiliaria y junto a dos militantes de Fuerza Popular ha creado un medio de desinformación que se llama Enfoque 360, que funciona en las oficinas de la señora Carmen Bárbara Casela Javier. ¿Dónde? En la calle Olaya, en Miraflores. Ahí funciona todo. Y la señora participa, siendo ex militante de Fuerza Popular, actualmente no lo es, pero sus dos socios sí son militantes de Fuerza Popular. La misma señora registra una cantidad importante de visitas actualmente a congresistas de Renovación Popular. ¿Dónde operan? En Miraflores. En el distrito donde está el alcalde Canales de Renovación Popular. Por eso es que estas personas pueden caminar con megáfonos por las calles de Miraflores sin que nadie los multe. Ahí no salen a decir Indecopi, nada. Ni una multita violando ordenanzas municipales. Y claro, operan en Miraflores, nos hemos enterado gracias al Foco ayer. Yo siempre les he dicho que los vínculos de Fuerza Popular y Renovación Popular y el Partido Aprista con esta turba callejera llamada Pestilencia están acreditados. Esta es una prueba más. De ahí sale. De ahí salen. coordinan sus reuniones y sus ataques desde este lugar. Dicho sea de paso, hay que recordar algo. La ex fiscal de la Nación, suspendida hoy, Delia Espinosa, antes de irse, inició una acción contra Fuerza Popular por vulneración de principios democráticos. Lo mismo que le hicieron a Antauro, exactamente igual. Y una de las causas es tener turbas callejeras a su disposición para amedrentar a funcionarios públicos y periodistas, es decir, también a defensores de derechos fundamentales. Pues tienen dirección, tienen una inmobiliaria que los respalda, la señora vende casitas, alquila, no sé, desarrolla, no tengo idea. Pero lo que sí sé es que le dan una pantalla para desinformar a una mujer que tiene los pelos en la cara y que se para en la puerta de mi casa con un micrófono gritando chancha de mierda, comunista, terrorista, durante una hora sin que le pase absolutamente nada. Derecho a la intimidad personal y familiar. He tenido 8 ataques, ¿eh? No uno, 8, por si acaso, desde el 2023 hasta la fecha. Muy bien. Derecho a la libre contratación y al respeto de los contratos por parte del Estado peruano. Rutas de Lima ya se va en 3 semanas. ¿Estará feliz López Aliaga? Feliz porque cree que ha ganado. Pero no ha ganado, pues. La empresa se va porque ya le quitaron los últimos peajes que le quedaban, que eran los de Villa y Punta Negra. Entonces, ya como no hay nada que recaudar, no hay forma de sostener la operación. La operación, ¿no es cierto? Toda la contratación de personal, pintado, mantenimiento de la vía, etcétera, etcétera, se hace de la recaudación. En los últimos 21 meses la empresa tiene un déficit de 200 millones de soles. Prácticamente no cuentan con ingresos, es lo que ha dicho un comunicado ayer. Y calculan que en 3 semanas ya no tienen un centavo para manejar absolutamente nada. Con lo cual, se van por incumplimiento del contrato de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y esto seguramente la municipalidad se lo dará a EMAPE para darnos un lindo servicio, lindo va a ser, y, por supuesto, irse a un arbitraje internacional donde el Estado peruano va a pagar hasta el último centavito de la concesión. Pero hasta el último centavito. No les van a perdonar ni el aire. Porque ahí sí hay sanción. Cuando te metes con uno grande en el mundo, te lleva pues a un tribunal internacional. Y ahí sí no hay tu tía que no pago. Porque como les explicaba ayer, la sanción para el Estado peruano por no pagar obligaciones internacionales es dejar de recibir crédito internacional y bajar el grado de inversión. Que más bajo que lo que tenemos ahora ya no se puede tener. Dejas de tener grado de inversión. Respecto a los contratos, derecho constitucional, artículo 61 de la Constitución. Revisen. Revisen cómo los derechos constitucionales van desapareciendo. Y eso que no ha notado derecho a la libertad de expresión en el caso de Daniel Llovera, que ayer fue atacado, yo nunca he visto una cosa igual, por el fiscal de la Nación en ejercicio, Tomás Saladino Gálvez. ¿Por qué? Porque Tomás Saladino Gálvez no le gusta que ustedes sepan que el doctor Rock, ¿se acuerdan del doctor Noguera? Le dijo a la Fiscalía el 2020 y lo reiteró el 2023, 2 veces, que Luis Valdés, el brazo derecho de César Acuña, intervino directamente en el nombramiento de Tomás Saladino Gálvez. No quiere que ustedes sepan esa historia. Ha dicho que el doctor Noguera se va a retractar. ¡Claro que se va a retractar, obviamente! En ese momento, cuando contó esta historia, Gálvez no era el fiscal de la Nación. ¡Claro que se va a retractar! Por supuesto que se va a retractar. Increíble. Y una más. Derecho a la vida. Estamos a punto de superar los 2.000 muertos este año por asesinatos violentos. ¿Ok? Estamos a punto de llegar ahí. El derecho a la vida es el primer derecho en la Constitución. Obviamente, si no estamos vivos, no podemos ejercer ninguno de los que hemos dicho antes. Y el derecho a la vida se tiene que tomar en serio. Y el Estado peruano hoy no lo toma en serio. 6, 7 muertos diarios. ¿Eso es tomarlo en serio? Hay que tomarse en serio el derecho a la vida, que no se está tomando. No voy a hacer la lista de los asesinados ayer. Solo ayer. Porque es aterrador todos los días darle a ustedes una cuenta, ¿no? Muerto por muerto, de los extorsionados y de los ejecutados por el sicariato en el Perú. ¿Qué necesitamos? Obviamente, que se revisen y se deroguen las leyes que protegen al crimen organizado en el Perú, que se restituya el tipo penal crimen organizado con penas de 25 o 35 años. Eso se necesita. Y ayer yo se lo pregunté al presidente Jerí. Y tuvimos este intercambio. Hola, José Jerí, que ese es su nombre, por si acaso, en ex. ¿Ya presentó las iniciativas legislativas para derogar las leyes pro crimen? ¿O con cantar el himno ya terminó su trabajo? Este tema del himno, vamos a hablar del himno también. Este tema del himno merece comentario. Porque el señor Jerí ahora acusa de antipatriotas a los que le reclaman que derogue las leyes pro crimen porque no nos gusta el himno. Esa es una falacia y una de las falacias más baratas que hay. Te estoy preguntando por las leyes pro crimen. Por eso te estoy preguntando. Respuesta. Hola, todo en paralelo. Acabando las iniciativas de facultades para el Congreso. Bueno, entonces las va a poder derogar él directamente. Porque si se está pidiendo facultades para legislar en materia penal, él mismo, el Ejecutivo, las puede derogar. ¡Qué buena noticia! Pero no, sigue. El himno es parte de reforzar la identidad nacional, pese a que hay un sector que no le gusta nada asociado a la patria. Como usted comprenderá. A ver, ¿cuántos años tienes? ¿15? ¿Estás en el patio del colegio? Como usted comprenderá. Entonces te he dicho a ti que no te gusta la patria, pero no te lo he dicho porque puse comprenderá. Por ejemplo, con los trolls que se crean, yo no le he dicho una palabra de trolls. ¿Arriba dice algo de trolls? En ese tweet ni una. Hay que saber lidiar con ellos. Buenos días. ¿Y por qué me dicen los trolls? Porque tengo una horda de trolls defendiendo a mi presi, nuestro presi, tu presi, como grita el alcalde ese de los dibujitos. Mi presi. Tengo una horda de trolls creados por Palacio Gobierno. Y cualquiera que entre a mi cuenta lo puede ver. Los bloqueo a todos, ¿no? Pero ahí están, ustedes lo pueden ver. Hordas de trolls. Sí, señor presidente, nos encanta cantar el himno nacional. ¿Ustedes creen que la gente que nos está viendo es idiota? Cuando tu vecino tiene un tiro en la cabeza, ¿la respuesta es cantar el himno nacional? Primero, el himno nacional ya se canta en todos los colegios. Esa no es novedad. En ceremonias públicas, en eventos, ningún problema. Pero decir en un decreto supremo de estado de emergencia que esa es una medida para luchar contra la delincuencia es exactamente lo mismo que Dina diciendo no contesten su teléfono. Y ahí todo el mundo se le tiró encima, ¿no? Es exactamente lo mismo. Este señor quiere que cantemos el himno mientras nos asaltan. Y ayer frenético. Les da urticaria a la patria. A nadie le da urticaria a la patria, señor presidente. Lo que nos da urticaria es que usted no crezca. Parece que tuviera 15 años. Como usted comprenderá. Crezca, pues. Y lo que le contesté. Si quiere ser tomado en serio, compórtese como un presidente de la República. No como un palomilla de Twitter. Acá la gente se está muriendo. El derecho a la vida es el derecho más importante que tiene un ser humano. Y el Estado peruano no se lo garantiza. Y ahí tienen, en este bloque, solo con las noticias de ayer. Derecho de asociación, derecho a la libertad de pensamiento y a la educación libre, derecho a la intimidad y a la tranquilidad pública, derecho a la propiedad y a la contratación y derecho a la vida. Cuando un Estado no respeta derechos fundamentales, la forma democrática de gobierno se deteriora, porque el pilar de la democracia son los derechos que tenemos frente al Estado. Si vamos a ir a votar, tenemos que asegurarnos que nuestros derechos fundamentales se respeten y no se usen para las tropelías políticas del Congreso que hoy día gobierna. Vamos a la pausa y rezamos con las elecciones. Y pasando a otros asuntos graves, elecciones en riesgo. Así lo ha dicho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que ha indicado, si me ayudan con eso, por favor, muy bien, es que necesitan 553 millones de soles. Es decir, todo cuesta 553 millones de soles, pero se necesitan a lo presupuestado 163 millones de soles más del presupuesto que se aprobó. Les aprobaron 390 millones, necesitan 163, porque la cuenta completa es 553 millones. Están trabajando con el Ministerio de Economía. Espero, ¿no? Espero que esto sea prioritario. ¿O no? ¿O van a cortar aquí y allá? Vamos con candidatos. Carlos Spa contó algo ayer que llama la atención. Porque, digamos, esto debe haber saltado antes, ¿no? Los partidos políticos están cobrando cupos por lo bajo a sus candidatos al Congreso. Esta es una práctica que conocemos de antaño, ¿no? Se suponía, y esa era la preocupación de Carlos Spa, que con el financiamiento público estas prácticas desaparecían. Ya no tenían que cobrar nada los partidos porque el Estado peruano cubría buena parte de la campaña, todo lo que es radio y todo lo que es televisión. Los partidos no pueden, como ustedes saben, poner publicidad directamente en radio y televisión, están prohibidos. Lo tienen que hacer única y exclusivamente a través de la franja que paga el Estado peruano. Además, los partidos que han ganado las elecciones el 2021 tienen financiamiento público directo. Perú Libre en 5 años va a recibir casi 10 millones de soles. Carlos Spa, en esta presentación, postulaba que era absurdo e innecesario entregar esa cantidad de dinero a los partidos políticos, que al final suman más de 100 millones de soles en financiamiento público directo a los que ya están en el poder. Primero, porque creas en realidad una discriminación frente a los que quieren entrar al poder. Y en segundo lugar, porque él lo que señala es que, bueno, los militantes sostengan esos partidos. Y que la idea de que ese sostenimiento no va a permitir que entre la minería ilegal, el narcotráfico, las economías criminales, es falsa, porque igual entran. Igual les cobran cupo a los que quieren ser militantes. No señaló partido, pero dijo que era la práctica que él conocía. Un tema interesante a discutir, ¿eh? Dicho sea de paso. Siguiente, por favor, Vladimir Cerrón y su mamá. No, esa es Dina, pero está postulando con su mamá. Apareció ayer en entrevista en RPP, ¿no es cierto? Y, por supuesto, comienza a rajar de Dina Boluarte, cosa que hace bastante bien, como para afirmarse, ¿no? dijo que usurpó el poder en complot con el Parlamento. No, no usurpó el poder porque le correspondía. ¿Quién la puso en la plancha? Usted, señor Vladimir Cerrón, que nos ve todos los días. ¿Quién la puso en la plancha? Usted. Usted. No, no hay otro. También dijo que el discurso del golpe de Estado de Pedro Castillo lo escribió Betsy Chávez, Aníbal Torres y Pedro Castillo. No tenía duda de eso. Y que va a seguir escondido, por supuesto. Hace campaña con su mamá. No es broma, su mamá es su primera vicepresidenta. Increíble. Y la noticia pintoresca, una señorita que tiene un programa psicalíptico, ¿no? De contenido psicalíptico en redes, ha dicho que va a dar todo por el Perú y que va a ir con el número 13, el emblemático número 13 de Susy Díaz, ¿ok? Postula con Philip Butters, ¿no? En el partido Avanza País. De estas señoritas vamos a tener varias, ¿ah? Yo no tengo nada contra su profesión, creo que le brindan alegría, sobre todo a los hombres, pero, como dicen en mi pueblo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Puedes ser muy buena en lo que haces, pero legislar es una tarea que demanda cierta preparación, digo yo. Por si acaso, para que sus electores sepan. Siguiente, Nora Bonifaz es ahora candidata también del Partido del Buen Gobierno. Estuvo acá Jorge Nieto Montesino, su candidato. Y ha sido entrevistada porque dice que conoce muy bien a Jerí, porque ella es fundadora de Somos Perú, claro. La señora Patricia Lee les quitó el partido, ahí hubo una broncaza, pero lo que ha dicho es que el señor Jerí no cuenta con ninguna estrategia para enfrentar el aumento de la criminalidad en el Perú. Lo que hace es aspaviento. Presenta una actitud energética, saliendo, caminando, yendo de un sitio a otro, con mucho movimiento, pero, ¿cuáles son los resultados? Es lo que ella ha dicho. Y le dijo a los entrevistadores en RPP, miren la gente que lo está rodeando. Una recomendación interesante, efectivamente, Somos Perú está tratando de copar ciertos espacios y alcaldes de Somos Perú se han dedicado a gritarle vivas al señor Jerí para ocupar esos espacios. Jerí ha anunciado una gira de 3 meses para conocer el Perú, dice. Ya, ¿qué le parece si gobierna? ¿Qué es lo que les están pidiendo? Que gobierne. Una gira de 3 meses para conocer el Perú. Muy bien, cuando deje de ser congresista, ¿no es cierto? Porque usted no puede postular a la reelección, tendrá todo el tiempo del mundo y los recursos, porque se ha enriquecido en el poder, ¿no es cierto? Su patrimonio ha aumentado considerablemente, tendrá los tiempos y los recursos para ir a viajecitos por todo el Perú. Lo que tiene que es gobernar, tomar decisiones para reducir qué, lo que su presidente del Consejo de Ministros ofreció, los índices espantosos que tenemos de inseguridad ciudadana en el Perú. Pero va a ser viajecitos. Muy bien. Harvey Colchado postula al Congreso. Voy a evaluar con qué partido lo podría hacer. Va a estar en unos segundos con nosotros acá en el estudio Harvey Colchado. Vamos a preguntarle si ya sabe con qué partido lo podría hacer. Pausa y rezamos con Harvey Colchado.
Harvey Colchado está con nosotros. El anuncio lo ha hecho esta semana. Postula al Congreso de la República. Y vamos a empezar por ahí. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, buenos días.
Usted estaba litigando para regresar a la Policía Nacional. Porque obviamente todo policía, todo oficial quiere llegar a general. Y a usted le truncaron la carrera en el grado de coronel. ¿Abandona entonces ese propósito por ahora?
Lamentablemente, lo que han hecho conmigo, en mi intención de regresar a la policía, he iniciado varios procesos judiciales en los juzgados laborales para poder eliminar o anular mis rigores. Porque, ¿qué implica un rigor? Una sanción de rigor implica que por 5 años no puedo retornar a laborar en la misma unidad que estuve cuando me sancionaron, o sea, en la DIVIAC. Y tampoco en unidades análogas, o sea, en ninguna unidad de investigación criminal, en la división de robo, de secuestro.
¿Qué es lo que usted sabe hacer?
Que justamente es mi especialidad funcional. Entonces, pero yo pensé de que podía, en 2 juicios, porque me han asignado 2 rigores, ajá, uno en el 2024, que fue el motivo y el pretexto para pasarme a retiro, y otro ya estando en retiro, en el mes de abril me sancionan con otro rigor por permitir que se filme cómo se allanaba la casa de Dina Boluarte. Lo cual había que filmaban de Fiscalía, de la misma Policía de Seguridad del Estado y también del equipo policial. Sin embargo, me sancionaron injustamente. Eso tengo otro juicio. Pero ya me viene un tercero ya. Y también nuevamente por el allanamiento. Pese a que ya me han sancionado supuestamente por ese hecho, el nuevo hecho, ¿cuál es? De que la orden de operaciones lo firma como instructor un capitán. Yeah. Pero luego firma el comandante de planeamiento, lo firmo yo como jefe, y dicen, no, el capitán no ha hecho el curso de Estado Mayor, por lo tanto, él no puede haber, está invalidado esa orden de operaciones. Oiga, yo he hecho el curso, yeah, lo ha hecho el comandante, y ser jefe de planeamiento, y hemos validado. Y muchas órdenes de operaciones y
además,
lo firman sus oficiales.
Además, exactamente, cuando a mí me llega una resolución firmada por él, que está autorizado para firmar, a ver, currículum, quiero saber todos los cursos que has hecho, qué medallas has recibido, cuál es, no sea, te falta el curso. Una resolución firmada es una resolución firmada, tú no discutes a ver, si uno discute los méritos de alguien para hacer lo que es en este momento, las resoluciones del fiscal de la Nación no valdrían nada.
Efectivamente. Entonces, exacto. Entonces, esa leguleyada, esa viveza, claro, esa, como el único fin de sancionarme, es porque con el tercer rigor que me van a sancionar seguramente en este mes o fin de mes,
claro,
entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya voy a tener que iniciar otro proceso. Y me viene otro más de un general que investigué, a una organización criminal en Trujillo que exportaba ilegalmente a través de una mafia el antracita, que es el carbón mineral para hacer acero. Uh-huh. Ya, detuvimos al coronel jefe de la DIVOPUS, jefe de todas las comisarías de la región Lambayeque, La Libertad, uh-huh, y a 6 suboficiales. El general de la región, que luego fue jefe de inteligencia, me ha denunciado en esta inspectoría porque dice de que yo le inducí al coronel que los indique a él. En ningún momento ha sido así. Claro. Entonces, pese a que Inspectoría lo ha archivado, ha llegado al tribunal, que está a cargo del Ministerio del Interior, y lo han devuelto indicando de que reformulen la resolución de merchivamiento. O sea, le está diciendo, sanciónalo. Claro. Entonces, te das cuenta, es una persecución. Entonces, lo que están haciendo con ello es cerrarme la posibilidad de retornar a la policía, lamentablemente.
O sea, no hay forma de que retorne.
No hay forma.
Ni con una acción de amparo.
No, ya no proceden acciones de amparo porque hubo un tema hace tiempo que muchos reingresaban.
Claro, por acción de amparo.
Ahora no, todo es a través de juzgado laboral con decisión administrativa.
Ah,
entonces, lo que iba a hacer en la actualidad, viendo de que esto no es lógico, lógicamente no es el fenómeno de la policía, viene una orden desde arriba. ¿De quién? De la corrupción en el poder. Claro. A lo que hemos investigado a diferentes partidos políticos a lo largo de los años. No solamente a partir de Castillo, Dina Boluarte.
No.
Esto viene desde el 2016 como jefe de la DIVIAC. Y también en mis otros grados, investigamos al clan Orellana, que también tenía vínculos con el poder. Hemos investigado a Ceballos del Continente cuando era capitán, que tenía vínculos con el gobierno de ese entonces, con el ministro de transporte de ese entonces. Entonces, lo que acá quieren hacer es, como le he sido incómodo y he generado todo un grupo policial de un promedio de 700 policías que han trabajado en la DIVIA, expertos en investigación criminal, sobre todo contra el crimen organizado, dicen, no, la lección va a ser y el mensaje va a ser, mira lo que te va a pasar a todos ustedes o a otro que se atreve a investigar la corrupción en el poder, porque la vamos a destruir así como lo hemos hecho con este coronel.
Pero es una locura, porque si usted postula, y estoy seguro que va a ganar, o sea, usted tiene ascendencia en este momento en la opinión pública, es popular, se le conoce y se le reconoce. Entonces, si usted es congresista, con las inmunidades que hoy tiene el congresista, que ellos mismos se han creado, pero que las van a heredar otros, no lo pueden tocar. ¿Qué haría como congresista?
Hay muchas cosas que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es derogar esas leyes pro crimen.
Perfecto.
Porque ya estamos viendo que este gobierno ni este Congreso lo va a hacer.
No, no lo va a hacer.
Están que nos dilatan con su tema de estado de emergencia y otras medidas, pero no están yendo al meollo del asunto, que es lo que ellos hicieron, dar las leyes pro crimen. Entonces,
lo primero es restituir el tipo organización criminal. ¿No es cierto? Usted luchaba contra las organizaciones criminales porque tenías un marco jurídico que decía cualquier delito se puede cometer bajo la forma de organización criminal. Cualquier delito, incluido tráfico de influencias, por ejemplo, negociación incompatible. Entonces, esos delitos se les disparaba la pena porque ya no lo estás haciendo tú solito. Habías tenido un concierto de personas. Lo han restituido para sicariato y extorsión. Y algunas cositas más. Lo primero sería restituirlo para todos los crímenes,
por
¿verdad?
Por supuesto. Esto nos ha servido para desarticular los cuellos blancos del puerto.
Exactamente.
Nos ha servido para investigar el caso Odebrecht. Lo que están haciendo ahora, y otras, los claro. de Oquendo, o sea, otras organizaciones criminales que se dedicaban a diferentes tipos de delitos, pero sobre todo hemos desarticulado en lo que es economías ilegales, porque recuerda, son las economías ilegales de la minería ilegal, la tala ilegal, la pesca ilegal, el contrabando, la trata, la corrupción, lavado de activos, que son los que financian a muchos partidos políticos y candidatos para que tengan congreso, para que den leyes
y para que tengan un líder público. Minería ilegal hoy no puede ser organización criminal.
Efectivamente, con esta modificación del
Código lo han hecho a propósito para que minería ilegal, por eso no hay nadie finalmente sentenciado, creo que son 10 sentencias en años. No hay sentencias por minería ilegal porque no puede ser organización criminal.
Y la DIVIAD ha desarticulado 3 organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, 12 de tal ilegal, una de lo que es el delito de contrabando y en corrupción un sinnúmero. Entonces, eso es lo que han querido. Claro, cuando hemos aplicado el delito de organización criminal para delitos de extorsión, terrorismo, tráfico de drogas, terrorismo es otra ley.
Otra
lo
ley.
De que es crimen organizado, extorsión, robos y todo eso, nos aplaudían. Pero claro. Cuando lo hemos aplicado contra los corruptos, ahí está mal, draconiana, abusivo, policía política, nos han vejado y una campaña de destrucción. No solamente porque yo considero que esto es una contraofensiva de la corrupción en el poder. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Quiénes nos han investigado? ¿Qué les ha servido como instrumento? ¿Cómo los podemos bajar y evitar que nos investigue? Hay que tumbar las leyes, instrumentos legales que les han servido a ellos. ¿Cuáles son? Ley de declaración eficaz, ley de declaración, lo que es la ley de declaración criminal, claro. Los allanamientos, las escuchas legales.
Claro, el tema de dominio. Las escuchas, por ejemplo. Yo lo escuché en una charla a un grupo de personas en el Instituto de Estudios Peruanos muy interesante sobre el método de investigación criminal. Uno aprende mucho. Y una de las, herramientas más importantes es el de escuchas. Tengo entendido que ahora no puedes escuchar a nadie más de 4 meses.
Efectivamente. Solo te dan por 2 meses y podrías ampliarlo por única vez 2 meses más, o sea,
a ver,
4.
Para que pongamos un ejemplo de escucha que usted haya realizado, cualquiera.
El caso de los cuellos blancos.
Los cuellos blancos.
O sea, la reunión que
¿cuánto tiempo se escuchó?
6 meses.
¿6 meses de escucha?
O sea, mejor dicho, a mitad del caso lo hubiéramos cerrado.
Claro.
Los bebés de Oquendo. Un año.
Un año o sea, de escucha.
Y logramos desarticular a la organización criminal de hermano del Cholo Jacinto,
claro.
Que venía extorsionando a diferentes constructoras, municipalidades y empresarios en el Cono Norte. Entonces, eso no tampoco había sido desarticulado.
Un año de escucha.
Un año de escucha. 12 meses.
Para que la gente entienda, ¿cómo se hace este trabajo? Porque debe ser absolutamente tedioso, porque uno escucha pues que hablan con la mamá, con los hijitos, o sea, cosas absolutamente intrascendentes, ¿no? O sea, ¿tienes personal? ¿Cuánto personal tiene que estar en escucha para la situación? Estoy pensando en la situación que tenemos hoy.
Claro, para eso existe la División de Apoyo Técnico Judicial, conocido como Constelación, que es una unidad que tiene el ISO 9000 con policías poligrafiados que se dedican a ciertas escuchas con orden judicial. Yo, en mi equipo policial, apertura de un caso con la Fiscalía de Crimen Organizado y el fiscal obtiene la orden judicial, le envía a Constelación, lo ingresa, el fiscal de Constelación y el policía ingresan en simultáneo, no se puede ingresar el policía solo o el fiscal solo, tiene unos estándares de seguridad únicos. Una vez que comienza la escucha, hay un equipo
super
policial.
Súper secreto.
Súper secreto. Y solo el equipo policial de Constelación puede hacer las escuchas. Entonces, ¿cuántas líneas? Un promedio por cada caso de 6 a 8 líneas. Que en no simultáneo.
Mucho. Pero no es mucho.
Entonces, no, por cada caso. Claro, no es mucho. Lo ideal, mira, tenemos 20 integrantes como mínimo de una organización criminal.
Claro.
Lo ideal es escuchar a los 20. Claro. Lamentablemente solo tienes 2 cupos, 4 cupos, máximo 6 cupos. Entonces, pero se hace lo que se puede. Y además, tienes varios casos. Un equipo policial, un departamento de la DIVIA que tiene un promedio de 20 a 25 efectivos, tiene 4 casos en giro. Ya. O sea, tiene 4 organizaciones criminales, 4 casos. Entonces, cada caso tiene 4 números en consola de Constelación para hacer las escuchas, o 6. A veces, ya en la parte final, te dan un poquito más de cupo, hasta 8. Pero nunca jamás tiene los 20 números en simultáneo, porque no es viable por la falta de personal. Entonces, pero
deberíamos invertir en eso, ¿no?
En vez de invertir para tener más capacidad de escuchar los teléfonos y de tener más tiempo, o sea, el plazo no se recorte, claro, lo que han hecho es al revés. Lo que, como bien dicen los americanos que han visto este caso, dicen, en el Perú lo que sirve y funciona hay que destruirlo. Así funciona acá.
Ahora, ¿cuántos es para teléfonos celulares y para teléfonos fijos?
Solo telefonía celular.
¿Solo celular?
Celular.
Celular. Androids y iPhones, todo.
Así es, todo ello.
Todo.
Menos los que vienen por los aplicativos del Internet. ¿Cuáles son? WhatsApp.
Ah, eso no se puede escuchar.
Sí, eso no. Ya. Eso ya viene una empresa Meta de Estados Unidos que debería el Perú tener una filial acá, que lo tiene Brasil y que les presta un bracito a Colombia y a nosotros no dan nada. Ya, eso es una gestión que se tiene que hacer, pero no lo quieren hacer. ¿Sabe por qué?
Porque
lo que ellos, los corruptos en el poder dicen, están loco, si eso viene acá, me van a escuchar a mí. Yo estoy haciendo mis negociados, ¿no? mis lobbies y dando todo este problema que genera la delincuencia. Entonces, no lo permiten, no lo van a hacer. La única esperanza...
Ahora,
es un nuevo gobierno que sí lo quiere hacer.
Ahora, la otra es la inteligencia física, ¿no? Porque hay delincuentes que no usan el teléfono. Por ejemplo, el terrorismo no usaba el teléfono, ¿no? ¿Cómo se trabaja ahí?
Ahí viene el trabajo de la videovigilancia. Pero ojo, toda escucha tiene un equipo que hace la videovigilancia, el seguimiento.
Claro.
O sea, necesitas un acompañamiento. ¿Y eso cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta alquilar un vehículo particular, una moto particular, alquilar casas, ingresar a lugares donde que, los corruptos es muy caro y tienes que pagar un menú que es carísimo y tienes que filmar? Y equipos que puedas grabar de acá a la esquina, dentro de una mesa, o poner en la mesa para poder grabar. Porque todo eso, o lo que es, en España le llaman balizas, geolocalizadores que le pones en el carro, que tampoco está legislado, pero todo eso es un acompañamiento que es muy caro.
Es carísimo.
Ya. Pero si no le das el dinero a los agentes de inteligencia...
No se puede.
No se puede. O si pones a un jefe y le das algo de recursos, pues pones a un jefe que ha pagado para ascender y lo que está haciendo es recuperar su dinero, o sea, un líder que no ascendió por meritocracia, entonces tampoco va a funcionar.
Ahora, ¿le ha pasado estar siguiendo meses a alguien y no hay nada? Debe ser muy frustrante, ¿no?
Me ha pasado cuando yo no he... A ver... Toda mi carrera desde alférez he manejado las escuchas de celulares. Constelación aparece en el 2009. O sea, supuestamente no existía en los 90, pero no. La DEA americana, en la Divinés que yo trabajé, un equipo poligrafiado, seleccionado por ellos y con policías de la PIT de ese entonces, nos seleccionaron a un grupo de 60. Ellos manejaban sus equipos de interceptación y todos eran poligrafiados. Y se hacían las escuchas. Con eso han caído muchas mafias dedicadas al TIT. Eso cuando ya se formaliza... Por eso que
Morán... TIT es tráfico ilícito de drogas. La gente no sabe.
Perdón. Por eso que cuando el coronel Morán asciende a general, él dice... perdón, era coronel todavía, dice a los americanos... perdón, haciendo un recuento. Eso era en los 90. Cayó Fujimori en el 2001.
Así es.
Y los americanos se agarraron sus equipos y se lo llevaron. Y hubo un periodo de 8 años hasta el 2009 que no había equipos de escucha. Ese periodo que lo pude vivir, el que habla, y los que hayamos trabajado en ese grupo, ¿qué dijimos? No es posible combatir la criminalidad sin escuchas. Pero aún así, se hizo investigaciones. Ahí ya viene una investigación retrospectiva. O sea, ahí quien entra a tallar como la principal fuente de información, de prueba, es el colaborador eficaz.
Claro. Ahí cambió todo.
Lo que era el arrepentido en terrorismo, lo que era el peticionario en drogas, se fusiona y se crea la colaboración eficaz justo a la caída del régimen de Fujimori. Claro. Entonces, un colaborador eficaz que quiere dar información...
Te da la información.
Puedes reconstruir el pasado.
Te da el WhatsApp, te da todo.
Todo. Pero ahora dime, puedes tú reconstruir el pasado, pero hay cosas que no se han firmado. ¿Hay acaso una afirmación donde Barata le entrega dinero a Keiko?
No.
No, solamente la versión de él que dice, le entregué.
Le entregué.
Pero no hay pruebas. Pero si tú hubieras tenido las escuchas, las técnicas especiales de investigaciones prospectivas que hacía la Divinés, entonces hubiera sido mucho, mucho más contundente. Por eso que en 2009 General Morán coordina con los americanos e instalan Constelación, o sea, en la Girandro.
Exacto.
En la Divinés, y nuevamente recuperamos las escuchas. Y hemos venido trabajando así por hasta la fecha. Es por eso que cuando se crea la DIVIAC, dijimos con el equipo, vamos a aplicar lo mismo que hacemos en Divinés. Escuchas legales, acompañamiento de las vigilancias de seguimiento, y luego... sobre ello, los testigos, agentes infiltrados, como está la ley de antidrogas.
Así entonces. Es, con agentes infiltrados.
¿Pero qué ha hecho ahora el gobierno de Dina, lo que están haciendo? ¿Qué cosas? Han desactivado. ¿Sabes lo que están haciendo ahora? No, señores. ¿Qué vamos a gastar en escucha? ¿Qué vamos a gastar en seguimiento? Vamos a trabajar con flagrancia. O sea, viene una información y lo capturamos. Con lo que haya, vamos a ver qué podemos probar. O sea, mejor dicho...
Es un desastre. Pues.
Por supuesto. Encontramos a unos 20 venezolanos en un búnker. Están libando, están disfrutando. Claro. Entonces, en vez de tú esperar con el método prospectivo, ¿qué es? Que nosotros lo llamamos el método de investigación prospectiva compleja. Claro. ¿Qué hacemos? Debemos hacer un seguimiento. Infiltremos a otro venezolano. Le pagamos 5.000 soles y grábame a la gente. Ya. Sácame el teléfono de los cabecillas. Lo ingreso. Síganlo. ¿Dónde vive? ¿Cómo extorsiona?
Y ¿con quién hace negocios? Y en 6 meses...
O 8 meses, un año, desbaratamos. Pero lo que están haciendo ahora, ¿qué cosa es? Incursionan.
Claro.
SWAT.
La prensa.
Greco. Prensa. Encuentran 4 armas en el baño y dicen, tenencia compartida para los 30.
No puedes. Pues.
Eso es imposible.
Y el fiscal te dice, esto es ridículo, y el juez lo deja en libertad.
¿Y qué es lo que decía Santibáñez, amparado por el comando de ese entonces, de la policía? No. La policía lo captura, la fiscalía lo suelta. Por favor. La fiscalía trabaja muy bien con la policía, pero con la investigación prospectiva, claro, con las técnicas especiales de investigación. No hagamos, no engañemos, no estafemos. Entonces, lamentablemente, eso no se viene dando. Y es por eso que tú no vas a ver, es muy complicado que puedas desarticular organizaciones criminales o bandas criminales dedicadas a la extorsión, sicariato, corrupción,
claro,
la minería. Y lo más grave, la única unidad de la Policía Nacional que trabajaba aplicando este método, que era la DIVIAC, lo han desmantelado. Votaron a sus 133 oficiales, dejaron solo a 3, los votaron, y la mayoría de unidades de orden y seguridad, no es su especialidad. Y luego lo que han hecho este año es pasarlo, hace unos días, pasar a la DIVIAC, a la DIRINCRI.
Claro.
O sea, la DIVIAC antes investigaba transversalmente cualquier delito de cualquiera de las 8 unidades especializadas de la policía. ¿Cuál
claro.
es? Terrorismo, drogas.
Todo.
Claro. Minería ilegal, tal ilegal, corrupción, lavado de activos, trata, contrabando. Ya, ahora no, ahora solamente puede trabajar los delitos que ve la DIRINCRI. ¿Cuál es? Robo, secuestro, extorsión. Pero lo más grave, ya no realiza acciones de inteligencia.
Claro.
No ya le quitaron nada. El dinero que tenía, claro. Lo han quitado y lo
¿Y
han
qué
mandado.
¿Qué cree de esta nueva idea de élite que se está creando para, digamos, manejar el tema de extorsión y sicariato?
He conversado con policías en actividad y retiro de la División de Secuestros y Extorsiones, de la DIVIAC, y otros expertos que conozco que no pueden declarar porque evidentemente van a tener, van a ser objeto de repente
Víctor
sanción.
Víctor Reboredo se llama
sí, lo conozco de capitán, es un experto en investigar homicidios,
ya.
Lo conozco muy bien. ¿Qué pasa? Ellos no están de acuerdo, y coincido con ellos, de que no debió separarse. Dentro de la división de secuestro estaban las extorsiones. Eran 2 departamentos, departamento de secuestro y departamento de extorsiones. ¿Por qué? Porque secuestro y extorsión van unidos.
Claro. Normalmente es la típica, secuestras a una persona y extorsionas,
claro,
para que te pague.
Ejemplo, el monstruo. El claro. monstruo empezó como extorsionador de locales en Comas, en el cementerio de Comas de La Balanza, en el kilómetro 11 de la avenida Túpac Amaru, y luego comenzó a escalar y se hizo secuestrador.
Ya.
¿Cómo vas a partir tú, si es parte del mismo delito, o sea, de la mismo ascenso criminal en 2 divisiones y lo vas a separar? Lo que debió hacer es potenciar, darle claro. más personal. Y el ejemplo que no funcionó es el caso del GOREX. El GOREX, que es el grupo anti-extorsiones que creó Santibáñez, que también fue una solamente periodístico, propagandístico, marquetero, fue de la gente del Departamento de Extorsiones, le cambió de nombre y le puso Górez.
Nada más.
Creó la línea 111 para que llamen los extorsionados que, y no le dio recursos, dinero, no le dio nada, y solo fue una presentación. Ah. Ya. Ahora lo que han hecho es, ya no, y ahora yo lo sé, a estos me lo llevo, creo una división. Y han puesto a un buen coronel, pero yo dudo y tengo mi proyección de que no va a rendir lo que, y que lo que debería hacerse es que retorne y potenciar la división de secuestros con los buenos pesquisas que hay.
Ahora, coronel, así como usted sabe todo esto, los delincuentes también lo saben, ¿no? O sea, saben que no están haciendo el trabajo y ahí inmediatamente sube inmediatamente la curva. O sea, saben que no los pueden chapar. O no los pueden chapar a todos.
Ellos lo saben, por eso que el índice criminal, la estadística lo dice. Sigue habiendo muertos, sigue habiendo extorsiones.
No, sigue subiendo.
Claro, es que si bien es cierto, lo que sí se ha hecho muy bien es crear la Fiscalía de Bandas. Ese era un pedido desde 2017 que se cree la Fiscalía de Bandas. Ya se creó. Falta implementarla nada más para que se especialicen en bandas. No hay que confundir que es una banda con una organización criminal.
No es lo mismo. Ahora explíquele la diferencia al público.
Que la banda ve delitos urbanos violentos, robo, secuestro, extorsión. Las organizaciones criminales son las economías ilegales.
Claro.
La minería ilegal, la tala, o sea, la trata, el contrabando. O sea, todo esto, la economía ilegal, es lo que llega al poder. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo astutamente, lamentablemente, la corrupción en el poder? ¿No? Uh-huh. Están haciendo es desviarnos y decirnos, las bandas, esto es lo más importante, y potencian patrullaje a los policías que investigan los delitos ambientales, o la DIVIAC y todo ello, lo están mandando a apoyar, a salir a patrullar en estado de emergencia para que vayan a hacer control de identidad, suban a los micros, pidan documentos.
Pero el patrullaje es pescar en un océano inmenso, en cambio la inteligencia es focalizar tu investigación.
Ah, efectivamente, el patrullaje es bueno.
Es bueno, buenísimo.
O sea, lo tienen que hacer, pero no puedes coger a la gente, a los investigadores criminales de estas unidades especializadas y llevarlos también a Pepatrulle. Zapatero sus zapatos, déjalos que ellos manejen sus informantes, hagan su seguimiento, dale recursos de inteligencia, dale tecnología y déjalos que ellos hagan su trabajo.
Y la policía tiene también, cuando se trabaja con tiempo, tiene una red de informantes.
Efectivamente, yo te comento así un caso rápido nada más. Estuve en el Observatorio de Delito el año pasado y vinieron a buscarnos. Pasé un estudio de que se había elevado el índice de robos de contenedores de empresas de transporte de carga del puerto del Callao. Yeah. Los asaltaban por Huacho, Guaral, por ahí. Yeah. Entonces, viene esa asociación y yo le pregunto, disculpa, ¿alguna vez ha pasado lo mismo? Sí, coronel, en el 2017 creo me dijeron, o 14, pasaba lo mismo. Hasta el mes de marzo, 50 robos de camiones aproximadamente. Así, ¿y qué hicieron? Nos reunimos con el general de la región Callao y le dijimos ello. Y él me dijo, muy bien, voy a poner para patrullaje, pero voy a formar un grupo de la de Vincri de Callao y lo voy a hacer. Son unas bandas que voy a ver. En 2 meses, la de Vincri Callao, al mando de este general de Callao, desarticuló 3 bandas. Y desde esa fecha, o sea, desde más o menos mayo, junio, a fin de año, solo hubieron 3 robos de camiones. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, donde rebasa la prevención, entra la investigación y paras todo eso. Eso no lo entienden. Lo que es que, ¿sabes qué?
Es fácil de entender.
Es que eso no vende. Porque ese trabajo demora 6 meses, 4 meses. O sea, lo que ellos quieren ahorita es salir en la prensa y decir.
No, va más. Lo increíble para que el público sepa: no puedes hacer escuchas por más de 4 meses. Está prohibido.
Eso debería ahorita.
Eso tienen que derogarlo. Inmediatamente. Derogarlo. Pues si no puedes escuchar más de 4 meses, es un crimen. Pero eso no se le explica al público, ¿ah?
Bueno, las veces que puedo se lo señalo ahorita, sí. Que bien que me lo repitas, no puede, y lo repreguntes,
claro.
Porque ellos tienen que saber de que si ustedes quieren ver de verdad que el gobierno tiene la intención de combatir el crimen, lo mínimo que tienen que hacer es pedir la derogación, la modificación y que retorne plazo anterior de los
saneamientos. Las escuchas tienen que ser lo que la policía determine que se necesita. Y yo entiendo que puedas volverle a pedir al juez que te renueve, perfecto, para que haya un control judicial, maravilloso. Pero no que duren 4 meses. 2 meses renovable a 2.
Sí, no,
O sea, así no hubieran capturado a Artemio ni a nadie.
En realidad, si tú ves fríamente, podríamos decir que ellos son parte de una organización criminal que favorece al crimen. Porque también el crimen se da por omisión. O sea, lo que te dice es omitir su función. Es una pena. Ojalá de que tomen conciencia y con esta campaña, recuerda la generación Z, las marchas se dan ahora que están pidiendo la derogación de las leyes. O sea, el pueblo ya se dio cuenta, pero lamentablemente ellos tergiversan, modifican, nos llevan para su lugar y ¿qué dicen? Vamos a ver izamiento de las banderas, que yo creo que está bien, pero no es
vamos a ir a la bandera de todas maneras, ya
no es la prioridad.
Pero antes
vamos
de eso,
a hacer un, ¿ha visto ese puesto de comando unificado?
Sí.
Que ponen hasta plantas de mentira.
Sí.
Oye, por favor, que creen que van a hacer, por favor. Yo he conversado con los que están en las de Pincris, en las comisarías, y me dicen, jefe, más de lo mismo. Lo que tengo que hacer es buscar a un fumón, un fumadero reventado para que haya producción. Es que los indicadores de producción, de desempeño, ¿sabes cuál deben ser? No debe ser solo las detenciones. Es determinar qué hiciste con el detenido. ¿Qué pruebas obtuviste? ¿Hay una sentencia condenatoria? Ya, vayamos. ¿Hay una prisión preventiva? Es ahí que se debe medir. En la DIDIA yo no medía por cantidad de detenidos. La medición era por prisiones preventivas y sobre todo por el requisito de suficiencia probatoria. Mira, más a suficiencia probatoria que otra cosa. Porque yo sabía de que si hay suficientes medios de prueba que acopias en una intervención, en una investigación, ese señor va a ser condenado. Como claro, el caso del Cuello Blanco del Puerto. Claro. El juez de nosotros se fugó, ¿por qué? Escucha, biovigilancia, un correo fiscal que los indicó. Tenía el feo, que llamo. Fuente humana, escucha legales, óbice. Muerto, fugado. Teniendo el manejo de todo el Poder Judicial, del Consejo Nacional de Magistratura, de muchos fiscales que le deben favores, al ver la cantidad probatoria del feo, se fugó. Pero seguramente va a regresar, ¿ah? Porque...
Ay, nosotros así va a regresar.
Porque con lo que ha hecho el TC, con Tomás Saladino, dale, lo mismo va a hacer seguramente con Inostroza. O sea, esto se ve mal.
Es curioso que usted escuche estas conversaciones durante años y luego los vea. No hay una cosa como ese, pues si este yo lo conozco, es un sinvergüenza.
Pasa lo mismo que le pasa a un policía que detiene a un delincuente en la calle en flagrancia con el arma de fuego, claro, lo pone a disposición y después al día siguiente lo ve caminando. Oye, ¿qué pasó? Me pasa igualito a lo que me estaba y a todo el personal que investigaba el crimen organizado. Pero si nos hemos escuchado hablando para que apoye a un amigo fiscal, para que apoye a un rondero. O sea, pero ese es tráfico de influencias. Pero el TC y la Junta Nacional de Justicia, ¿qué pasa? O sea, es increíble. Pasa con Patricia Benavides. O sea, de oficio que la Junta Nacional de Justicia se retracte, algo que jamás en la vida ha existido. O sea, definitivamente...
Bueno, el señor Aladino Gálvez dice que el caso Cuellos Blancos no existe, que es una invención de Vizcarra.
El caso Cuellos Blancos nada tiene que el presidente de Vizcarra. Ojo, nosotros en el caso, para probarte que nada tiene que ver, hay dos conversaciones, una donde Antonio Camayo se iba a reunir con Vizcarra en el Palacio,
sí,
y otra donde un abogado se iba a reunir con Vizcarra para ver un tema.
Ah.
Y esas escuchas estaban a cargo de la verificación de Dijimín. Esas están en el caso. ¿Tú crees que nosotros estamos moviéndonos por temas políticos? Caiga quien caiga. Lamentablemente, cuando detectan, cambian al juez del Callao y el nuevo juez, hay fuga de información, se entera ya los fiscales supremos y ¿qué hacen? Comienzan, quieren tomar y anular todas las pruebas. Y es ahí donde el caso concluye. Si nos daban 2 meses más, tenlo por seguro que muchos jueces supremos y fiscales estuvieran ahorita presos.
Te están haciendo una pregunta, ¿va a ir a Senado o a diputados?
Eso estoy evaluando,
yeah.
Eso estoy evaluando, pero yo como investigador criminal y quiero saber, me parece que en diputados están las comisiones investigadoras.
Así es.
Ya, entonces, he visto...
Es una cámara más fiscalizadora, sí.
Efectivamente.
Pero los resultados los va a tener el Senado.
Sí, también. Por eso estoy... ese Senado quien nombra al TC...
Así es.
Ya, eso lo quiero evaluar y voy a ver dónde soy más útil.
Claro, yo creo que en Senado. Ahora, pregunta que todo el mundo se está haciendo, ¿con cuál partido? Todavía no lo he decidido, ¿no?
Todavía no lo he decidido, pero tiene que ser definitivamente descartado todos los partidos tradicionales que han dado y han promulgado o han avalado las leyes pro crimen.
Así es, por eso.
Jamás. Eso no es ni siquiera conversar. Sí me están llamando a partir de que he mencionado otros partidos que considero que podría conversar y voy a evaluar. Sobre todo me interesa saber con quién vienen ellos, o sea, cuál es el equipo. ¿Tú te imaginas de que se nos infiltre un Cuello Blanco, un corrupto del gobierno
de otros
gobiernos?
Pero al contrario, sus servicios van a ser muy requeridos por esos partidos, porque usted le puede decir, mira, de esta lista que tienes... Este, y yo lo he escuchado.
Ajá, efectivamente. Y mira, yo te comento que cuando estuve ya en actividad varios años, a veces me buscaban porque conocía a los ministros del Interior de varios gobiernos por el claro, tema de Artemio y todo ello. Entonces, cuando entraban en la campaña electoral, en conversación le decía, ¿y por qué no filtran a su gente? O sea, ¿por qué no piden antecedentes? Yo los podríamos apoyar en eso para que no ingrese cualquiera al Congreso. Las veces que les he comentado, nunca me llegó una lista. Entonces, porque, y recuerdo la...
Usted los sometería a todos al polígrafo, ¿no?
Por supuesto. Yo mismo me pondría en el polígrafo para postular al Congreso.
Pero ya se ha demostrado que el polígrafo puede ser vencido. ¿Eh?
Es una ayuda. Es una ayuda,
pero
no es decisorio. Es una ayuda importante, más no es decisorio. Pero es una ayuda importante.
Pero el polígrafo puede ser vencido rápidamente. ¿Eh?
Conozco gente que corrupta, que ha vencido, pero no son muchos. O sea, es un gran tope ahí que te aguanta y que te permite disgregar, poder separar. Pero va también los antecedentes de la persona, su hoja de vida, la entrevista que tú le hagas para ver si tiene los conocimientos para ocupar ciertos cargos, ¿no?
O sea, ¿usted es experto en interrogatorio policial?
Bueno, fui agente encubierto y estuve, conversé con, logré convencerlo, hacerle creer de que iba a estar con ellos, al abogado de la presidenta, al abogado Mateo Castañeda. Y recuerdo que él me contó, ahora que recuerdo, me dijo que él convivió, me dice, junto con Tomás Aladino, porque creo que Tomás es de Cajamarca y se encontraron en Lima, creo que son de la misma universidad y son contemporáneos. Y trabajaron, no recuerdo si en fiscalía, y ahí llegó un jovencito, dice, un abogado que es Castillo Alba, pero no lo permitieron trabajar, ¿no? Y fue como abogado. Mira cómo ahí nacen los cuellos blancos, porque Castillo Alba está investigado como presunto cabecilla de los cuellos blancos. Y están en las filmaciones, y justamente él, a quien la fiscal de la Nación, ex fiscal de la Nación, Patricia de Benavides, blindó y sacó a varios fiscales que le pidió. Eso es gravísimo. Sin embargo, se encuentra libre.
¿Sí?
Y Patricia de Benavides ha regresado. O sea, la corrupción se ha empoderado más. Increíble.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante conversar con usted. Y yo, lo que siempre le digo... cantar el himno no es muy bonito, ¿no? ¿Pero sirve para atrapar delincuentes?
No, en realidad está bien que se cante. Nosotros en la policía, todos los lunes, entidades públicas del Ministerio del Interior cantan el himno. Claro. En todos los colegios, tengo mis hijos en el colegio, en secundaria y primaria, todos los lunes se canta el himno.
¿Mío también?
O sea, pero lo que tenemos que hacer no es ser populista. En realidad, yo me parece como una medida en estado de emergencia, que es el himno nacional. No me parece, me parece una manipulación. No hay que utilizar nuestros símbolos patrios. Hay que de verdad respetarlos.
Así es. Bueno, no va a ser nuestra última conversación. Yo le agradezco mucho que haya venido y ha estado acá. Y que escoja pronto. Sé que está entre dos. Pero ojalá que pronto tengamos noticias de su postulación.
Gracias.
Gracias por haber estado con nosotros. Y nos tenemos que despedir, no sin antes yo mencionar a nuestro auspiciador Nadie Se Mueva. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. NET, el 14º Congreso de Negocios en la Era Digital, NET 2025, reunirá a líderes empresariales, científicos y expertos internacionales para analizar cómo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes están transformando la economía y los modelos de negocio. El encuentro será los días 24 y 25 de noviembre en el Swiss Hotel de Lima. Organizan Seminarium y UTEC Postgrado. Esto ha sido todo por hoy, pero les pido tres cosas que siempre les pido. Le dan un like al programa. Tremenda entrevista que hemos hecho, por favor. Dos, comparten el programa con todos aquellos que dicen no se puede contra la delincuencia. Sí se puede. Y tres, por supuesto, se suscriben a todas las redes de la República para que estos contenidos les lleguen inmediatamente en el momento en que los hacemos. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.